Radio Central informa.
Es muy bueno estar acá y es muy bueno comenzar este plenario de la CTA tratando de entender qué pasa en el mundo y entonces qué nos pasa, ¿no? Yo lamento coincidir mucho con Atilio porque hubiera sido mucho más entretenido discrepar y el debate, pero lo que plantea es así y nosotros estamos en un debate de ideas, compañeros. Y la militancia, la mística, la organización, que son necesarias si tenemos claro para qué peleamos y qué es lo que estamos debatiendo, ¿no? Y me parece que es una característica de esta CTA profundizar en eso. Y sí, después estará el entusiasmo, la mística, la polenta que le pongamos, bancamos a Cristina. Ahora, si no sabemos a qué juega el enemigo, nosotros no vamos a saber cómo enfrentar. Y el enemigo debate y declara lo que hace, ¿no? Cuando hizo la doctrina Monroe, la explicó, ¿no? Y cuando habló de la excepcionalidad norteamericana, la argumentó. Y cuando dijo el consenso de Washington, dijo, vamos a hacer esto, esto y esto. Entonces nosotros no podemos ir a la batalla con el imperio, aún el debilitado, bueno, cantando con banderas al viento sin saber qué es el debate. Porque hay una mutación constante en los planes de la derecha y de los Estados Unidos, permanente. Y como bien explicaba Atilio, bueno, un teórico que inventó la trilateral, la impulsó, sigue dando letra a las élites norteamericanas. Ideal, que como decía Jorge en la presentación, es un instituto que se crea en aquel plenario nacional del 22 de agosto en la CTA. Yo vi con mucha alegría cuando Hugo propuso la idea de en la CTA poder tener un instituto que debata lo que pasa en nuestra América. Lo que pasa en América y viendo el mundo desde América. Porque nosotros no estamos en un análisis de lo que sucede en Medio Oriente o qué pasa con los BRICS, un análisis académico de lo que sucede. Tenemos que ver en qué nos va a nosotros. Si la primavera árabe, ¿en qué nos va? La situación de Europa, nosotros, ¿cómo nos afecta? Y sobre todo a los trabajadores. Porque también hay un debate al interior del movimiento popular y del kirchnerismo, ¿cuál es el sujeto que sustenta este proyecto? ¿No? Y está bien que se dé ese debate, y yo creo que debe ser la clase trabajadora. Otros compañeros tienen otra excepción, tal vez etaria, y a mí me parece que si no queda claro que este proceso, donde tiene mucho que ver del desarrollo del mercado interno y un Estado que juegue en ese sentido, sin una clase trabajadora poderosa, es muy difícil. Porque ¿quién va a sostener a los gobiernos cuando quieran tomar medidas o quién los va a enfrentar, incluso los nuestros, cuando hagan concesiones, si no es la clase obrera organizada, si no es ese sujeto político? Entonces, estamos con el desafío de tratar de mirar América Latina y mirar el mundo desde América Latina y desde la clase trabajadora en cuanto a núcleo del movimiento popular. Es un desafío muy ambicioso, pero nos toca a nosotros hacerlo. No, ojalá hubiera otros que lo hicieran tal vez con más talento, pero nos toca a nosotros y estamos tratando de emprenderlo. Yo creo que acá se dijo, lo nuevo es una decadencia relativa del imperio, una decadencia relativa, y un sistema que se cae, pero aprendimos de chiquito, porque si no hay un sistema alternativo, este sistema puede recrearse. Y para los que creemos que debe haber un sistema alternativo al capitalismo, también es América Latina el único lugar donde se puede gestar no solamente una alternativa al modelo, sino al sistema capitalista. ¿Cómo se llamará? No se sabe. Seguro que este sistema, lo que está demostrado, el sistema capitalista, es incapaz de conducir al mundo a la mayoría de la población. Es el crecimiento de China como atracción, digamos, digo, lo nuevo, y es América Latina, ¿no? A mí me agrada la situación de Podemos, lo digo sin ningún tipo de sarcasmo, y de Syriza, pero bueno, son expresiones menores en Europa que gira a la derecha. Y lo nuevo, compañeros, que Evo Morales, después de 9 años, ratificó con el 64%, una propuesta socialista, Una propuesta donde es para mirar, bueno, nosotros desde nuestro instituto hemos traído un dossier que sugerimos que lo lean, que es la experiencia boliviana, donde han logrado una hegemonía desde el gobierno, donde no es como antes, donde los indios con buena armada le ganaban a los blancos. Bueno, es un gran avance, porque antes los indios armados igual ganaban a los blancos. Es un gran progreso que el 64% de los indios voten a uno de ellos, ¿no? Y no a los que lo explotaban. Pero ellos han superado esa etapa. En un producto, digamos, con inteligencia, con consecuencia, una reforma constitucional, ojalá la tengamos, han logrado un horizonte de época, como le gusta decir a Carlitos Girotti. Un horizonte de época. Le han hecho una propuesta a la sociedad donde hasta los empresarios saben que el indio ese que no les gusta es mejor que siga, porque le va bien a ellos. Y entonces ellos le hacen una propuesta a toda la sociedad. Y eso, como bien explicó Gramsci, es la hegemonía. Entonces eso es lo nuevo. Y ojalá podemos ganar Madrid. Si ganemos Madrid, ojalá gane ahora. Pero la verdad que nosotros, a veces tenemos una mirada tan eurocentrista que no, digamos, nos encandilamos con alguna experiencia sin darnos cuenta que hay un camino al socialismo que está transitando comunitario, diferente en Bolivia. Entonces lo nuevo es América Latina. Y lo nuevo es que en América Latina existen gobiernos populares que son consecuencia de la lucha de años. No son apariciones mágicas. Y eso está bueno que lo digan ellos y que lo citamos nosotros. ¿No? Porque como puede haber suplencias en esto de la conducción, capaz que el que viene cree que solamente que fue votado y que todo lo que se luchó, como bien explicaba Marechal, muchas veces la mayoría de las luchas fracasadas dejan a la población. Entonces estos gobiernos son consecuencia de muchas luchas. Claro, así se dio, por eso la diferencia con Europa tal vez, un modelo neoliberal que tuvo consecuencias horribles para nuestros pueblos. Y una coincidencia de la caída de la Unión Soviética, la defección del socialismo europeo, la traición de los partidos tradicionales y entonces el surgimiento, la necesidad de que ante al no haber paradigmas hubo que inventar cada pueblo su paradigma. Y eso fue lo mejor que nos pasó y no repetimos modelos. No había que copiar, porque lo que se copió mucho tiempo, porque directa o indirectamente la influencia soviética, el socialismo europeo, jugaba sobre nuestras construcciones. Entonces cada pueblo empezó a transitar su camino. Y en eso, justamente en esa búsqueda, es el poder, la capacidad que tiene este proceso. Y eso comienza, con Chávez, y después se amplía, y acá se suscitaba. Nosotros dentro de poco tiempo vamos a cumplir, dentro de 10 meses, esos 10 años de la ELCA, ¿no? Y fue muy interesante que la CTA, con otras expresiones del movimiento popular, tomara ese hecho, ¿no? No lo tomara como símbolo solamente, sino para profundizar un poco más. Porque ese proceso que se abrió con Chávez y continuó con Lula y con Néstor necesitaba ese momento para considerarse un proceso y no la suma de países que coincidían en el tiempo, ¿no? Entonces hubo que decirle no al ALCA, hubo que decirle no a ese poder que acá se describía, ¿no? Porque una cosa es decir, yo cuando venga el lobo, le voy a decir, lobo, te voy a enfrentar. Ahora, después venía el lobo, y había que decírselo en la cara. Y muchos, no sé cuántos de acá, marchamos por aquella tarde lluviosa de noviembre, sin tener todos la misma opinión de qué iba a suceder. ¿No? Algunos pensábamos que efectivamente íbamos a festejar, y otros pensaban que iban a putear. Y no era incorrecto aquello, porque las traiciones habían sido tantas, ¿no? Y habían sido tantas las traiciones que, ¿por qué no una vez más entrar un cuarto intermedio, crear una comisión que estudie la posibilidad de aplicar el ALCA? Y se dijo que no. Y el ALCA, como, insisto, predica la derecha norteamericana, había estado preparado por mucho tiempo. Primero se comieron la economía canadiense. Después hicieron el NAFTA incluyendo la economía de México. Tercero, hicieron pactos con todo el Andes, los países andinos, para el Pacífico. Y cuarto, venía el ALCA. Es decir, nosotros le desarmamos, digamos, yo no sé si había semejante conciencia, por lo menos en Néstor, tal vez en Chávez sí, de lo que hacía. Pero nosotros le estamos armando una jugada del imperio, que había estado 25 años trabajándola. Y nosotros así fuimos y lo hicimos. Y eso dio otra autoridad. Ahora yo me pregunto, después viene la crisis del 2008 y pareció mucho más justo haberle dicho no al ALCA. ¿No? Porque, ¿qué hubiera sucedido si firmado el ALCA nos hubieran invadido con productos excedentes del norte? Ahora, el no al ALCA fue porque Néstor previó que venía la crisis del 2008, o la crisis del 2008 también fue consecuencia de que se dijo no al ALCA. Es decir, fue una decisión de estatura, donde por primera vez después de mucho tiempo, ¿no?, se consideraba que eran los presidentes de un país podían determinar. Y ese, todo eso, ese no al ALCA, obligó a preguntar sí a qué. ¿No? Yo creo que no estaba elaborada esa preparación. Y lo del instituto, modestamente, y este tipo de reflexión, y gente como Ativi, como Néstor, colaboran en poder teorizar sobre este momento. Porque este proceso está subteorizado y sobreejecutado. He escrito muy poco. La academia está en falta, porque la academia no solamente no puede levantarse, no puede escribir qué es lo que sucede. ¿Quién previó la CELAC? ¿Quién pensó en que esto de Andrés está un azul? Entonces nosotros, el movimiento popular, los trabajadores, tienen la responsabilidad de teorizarlo, de pensar eso. ¿No? Como nos desafiaba Emil Saar en aquel encuentro con la CTA el 21 de agosto, una teoría de la integración. Entonces, ¿sí a qué? Bueno, sí a la integración. Es decir, cada gobierno, consecuencia de movimientos populares, tenía una característica que era el rol del Estado, el crecimiento con distribución, la disminución de la deuda, y una actitud hacia la integración. Una actitud que se fue construyendo en la medida que se daban pasos. ¿No? Entonces, cambia el Mercosur, se politiza el Mercosur, se hace el Mercosur social, se crea la UNASUR y la CELAC. Lo que decimos siempre es, ni más ni menos, que la OEA menos Canadá y Estados Unidos más Cuba. ¿No? Lo más y menos queda claro el rumbo. ¿Cómo entonces no irritar a los Estados Unidos, que considera que el mar Caribe es un mar interior y que la OEA era su herramienta? Y yo coincido con lo que plantea Tilio, en la alegría de la actitud que tuvieron que tomar con Cuba y en la preocupación de esa actitud. ¿No? Porque porque el imperio haría algo que no viene bien. Y yo creo que la CELAC es la demostración de eso, porque ya no iba a haber más reuniones de América, ¿no? Cumbre de las Américas, porque ya la falta de Cuba, así insoportable, es decir, la no aceptación de Malvinas, pero fundamentalmente la ausencia de Cuba, hubiera hecho que no había más Cumbre de las Américas. Entonces la OEA empezaba a perder peso por sobre la CELAC. ¿No? Entonces tuvieron que producir un cambio, pero en mi opinión, ante el crecimiento paulatino y silencioso de China, ya lo escucharemos a un especialista como Néstor, Estados Unidos ve que todos los días pierde una baldosa. Nunca es determinante, nunca es estallido, pero todos los días pierde un pedacito. Entonces necesita recuperar América Latina y Europa, y junto con eso tratar de cargar contra China y su acuerdo con Rusia, que le preocupa mucho. Entonces, ese es un dato novedoso que a nosotros nos tiene que, digamos, prestar atención. Entonces, cargan sobre Venezuela, cargan sobre Argentina y cargan sobre Brasil. Y ellos aprendieron. ¿No? Porque después de no al ALCA, y nosotros en esto tenemos que ser políticos y no nostálgicos de lo que sucedió hace 10 años, porque lo que pasó hace 10 años pasó hace 10 años. Y las respuestas de aquel momento no son las que tenemos que dar ahora. Y tenemos que decirlo, hubo un amesetamiento de la integración. Ahora disimulado con los triunfos de Correa, de Dilma, de Tabaré, de Evo, entonces hay como un, digamos, como un mejor clima. Pero hubo un amesetamiento, ¿no? La caída del producto interregión es preocupante. La muerte de dos grandes líderes y la ausencia de la presidencia de uno de ellos, como Lula, hablo de Néstor, y de Chávez, es un dato objetivo. El ensimismamiento que nos obliga, digamos, el imperio a meternos dentro de nuestros países y la falta de preocupación por estar en la región es un problema. Y la derecha, ¿no? Digamos, que aprende también de las derrotas, cuando fue no al ALCA, nos quedó llorando por los rincones la derecha norteamericana. Imaginó rápidamente los TDC con algunos países, pero planteó también la Alianza del Pacífico, que tenía un doble sentido. Tenía el sentido de proponer una integración alternativa al Mercosur más aliados, al de la UNASUR, ¿no? Alternativa para América, pero también complicar las cosas en China, que estaba, digamos, intentando separarla de Singapur, de Vietnam, ¿no? Digamos, de Corea. Hicieron eso. Impulsó una nueva derecha, han caprilizado los candidatos. No, ya los partidos tradicionales de derecha no le dan respuesta y necesitan entonces una derecha distinta, nueva, más joven, más despolitizada, entre comillas. Han continuado con lo tradicional, porque se ve que son cariñosos los tradicionales, entonces dan a hacer asesinatos selectivos, digamos, ¿no? Espionaje, eso no lo han abandonado, y ahora impulsan lo que llaman los golpes blandos, ¿no? Correa y Evo hablan de golpes judiciales en la Argentina, pero este sistema que ya lo teorizó otra vez la derecha, teorizando la Albert Einstein Institute, donde plantea la idea de poder desgastar a los gobiernos inventando un sujeto social, un sujeto político, no un sujeto, digamos, con agradable, como son los estudiantes en Venezuela, como es el campo en la Argentina, los fiscales, ¿no? Los indios del Timbis en Bolivia, los pobres policías en Ecuador, ¿no? Los de la media luna de Santa Cruz, que querían ser más libres. Entonces te crea un actor social muy promocionado por los medios, porque no puede ser la derecha de verdad. Por eso hizo bien el gobierno en decir quiénes convocaban a la marcha. Porque eran los fiscales, en términos genéricos, que nadie sabe ni qué quiere decir. Entonces desnudamos quiénes eran los fiscales, y ellos cometieron el error, me parece, de poder politizar la marcha. Porque la idea de los golpes grandes es decir, actores que no tienen rostro, no tienen historia, para desgastar los gobiernos o para voltearlos. No, porque acá se decía, no hubo intentos de golpe en América Latina, hubo dos golpes exitosos, ¿no? Y eso produce por lo menos un desgaste del gobierno y una preocupación de atención sobre el problema, digamos, que se discute, que descuida el tema de los gobiernos. Y yo creo, y eso nosotros lo tenemos que mirar, por último, también las dificultades que tiene la integración y el futuro de este proceso son nuestros propios límites, los límites que tienen estos gobiernos, ¿no? Y nosotros tenemos que observarlo, más allá que, digamos, respaldemos y peleemos y lo defendamos a capa y espada. Y son los límites. Porque, digamos, si estos procesos no se profundizan, hay un real peligro que se detengan y que retrocedan. No, digamos, nosotros, todos estos procesos, algunos más avanzados, otros menos, han generado las condiciones para redistribuir, han redistribuido en una segunda etapa, pero hay un momento donde para seguir el proceso hay que quitarle a los sectores poderosos. Y la verdad que ha sido poco lo que se le ha quitado a los intereses, ¿no? Nosotros, bueno, hemos hecho un esfuerzo en la Argentina con el tema del FJP, pero cuando quisimos ir por una parte de la renta de uno de los sectores privilegiados, así nos volteamos. Una parte de la renta, no de la matriz. ¿No? Entonces, yo creo que si nosotros no modificamos la matriz económica, productiva, fiscal, ¿no?, impositiva, es complicado que este proceso dure eternamente así. Nos sirve como acumulación de fuerza y para generar un grado de conciencia que defiende el retroceso de los derechos, de lo conquistado. Eso yo estoy convencido que ya lo hemos adquirido. Que nuestro destino ojalá no sea luchar para no retroceder. Ojalá sea que los sectores populares cada vez tengan más participación en la renta y que se profundice el proceso. Y que esa mirada que tienen los europeos y los revolucionarios del mundo sobre nosotros sea eso, insisto, no tener que organizarnos para defender lo logrado, que ya es bastante, sino poder profundizar. Lo que necesitamos, y voy terminando, es más integración. Yo creo que nuestros gobiernos deben preocuparse en, digamos, que la integración sea más virtuosa, no seguir repitiendo el hecho hasta ahora. Y nosotros tenemos que ver también cuál es nuestra tarea como militantes, ¿no? Y nosotros tenemos un desafío muy grande, que es el tema de la construcción del sujeto político. Ahora más que nunca, ¿no? Digamos, el sujeto de cambio ha sido el Estado. Es decir, desde el Estado se han producido, a poder, por suerte, son gobiernos que desde el Estado han producido una cantidad de cambios. Pero eso no hace sustentable el proceso, porque si parece el gobierno, entonces nosotros necesitamos una fuerza política, sindical y social, que haga sustentable, en las buenas y en las malas. Sobre todo, tal vez, el futuro gobierno, bueno, acá se describió un poco las dificultades que tiene Dilma. Querrá o no querrá, es un problema subjetivo. Lo que necesitaría Dilma es tener la fuerza política para, si no quiere, digamos, presionar, y si quiere, respaldarse. Nuestra responsabilidad no es aconsejarle, la de los militantes sindicales y políticos, digamos, alegrarnos o entristecernos por lo que hace nuestro gobierno, sino alabar la fuerza política. Esa es la nuestra, la de ellos, y la nuestra, y somos todos el mismo proyecto, pero tenemos roles distintos. Entonces la CTA tiene un papel que cumplir en Argentina y en el continente, ¿no? Porque a veces confundimos los roles. Yo digo, se lo dije a Hugo, nosotros tenemos que preocuparnos más por el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur. Preocupémonos, preocupémonos, porque estamos muy contentos que volteamos al ALCA, y si ha parecido, no sabemos mucho, o peor. Entonces, por lo menos informémonos. No, digo, y no es, y es hacerle el favor al gobierno de que si no quiere transitar ese camino, y bueno, no tiene nosotros. Hay una cumbre ahora. Y Brasil está empujando, y tendremos que juntarnos con el resto de la Argentina a ver qué hacemos. Insisto, esos son roles distintos. El gobierno tiene un rol y nosotros tenemos otro rol. Entonces me parece que en ese sentido, el desafío, lo que viene, para garantizar que esto sea, que esto no sean 20 años excepcionales, en años de dominación, que sea una brecha en ese dique de dominación que tuvimos, hay que construir la fuerza política, social y sindical. Yo estoy convencido que la CTA puede colaborar en eso, y si no lo hacemos, haremos balance de lo que debimos hacer, y no nuestro rol ese, sino luchar. Muchas gracias.
Radio Central, la radio de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA.